Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 17 de enero del 2025. Sean todos bienvenidos al programa por el libro. Donde toda la semana hacemos análisis de noticias relacionadas al derecho a la vida, a la familia, libertades civiles, libertades religiosas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con valores morales y noticias, pues hacemos ese análisis desde una perspectiva conservadora. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llegan las señales del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen simultáneamente las frecuencias de la colega Radio Grito, originando en el pueblo de Lares, con sus frecuencias AM 1200, la 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Queremos también saludar a aquellas personas que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal y a través del Facebook también de ambas emisoras. Por ejemplo, usted puede teclear en Facebook Cumbre 1470 AM, y desde ahí puede acceder a toda la programación de Radio Cumbre, donde el programa también queda grabado en su página de Facebook para que pueda ser escuchado en cualquier otro horario o día de la semana. Lo mismo ocurre, ¿verdad?, también a través de las páginas y las redes sociales de Radio Grito. El programa también queda grabado, lo mismo también que en nuestras redes de Twitter, en las dos cuentas que tenemos, la de Morality Media y Contra la Corriente, pues también pongo la grabación, ¿verdad?, del programa para aquellas personas, ¿verdad?, que tienen cuenta de Twitter y quieren escucharlo a través de esa cuenta, pues tan pronto arrancamos en vivo, yo hago esas conexiones allí, ¡pap!, y subo, ¿verdad?, los programas. Aquellos que quieran seguirnos pueden visitar la antigua página de lo que fue Morality Media de Puerto Rico. Todavía la tengo en el aire, aunque la organización ya no está trabajando. Pero el contenido que tiene la página es bien pertinente, ¿verdad?, para todas las luchas que se están librando en el país, en el campo de los valores. La nueva página que tenemos es contralacorriente.net. Y este programa de análisis, también de noticias, pues lo tenemos en Facebook los domingos, pero con un panel. En ese panel tenemos al pastor René Pereira, hijo, y al hermano y amigo Carlos Sánchez, que es el presidente de la Asociación Provida de Puerto Rico, pues también participa de ese panel que lo tenemos todos los domingos de 7:30 de la noche a 9 de la noche, y en ocasiones nos extendemos. El pasado domingo tuvimos como recurso invitado la representante Lizy Burgos, ya en un momento dado tendremos también a la senadora Joan Rodríguez Bebe, hablándonos de todo lo que han radicado, ¿verdad?, como legislación. En estos primeros días de sesión. Así que el programa es bien informativo. También, pues, queremos mencionar que estamos bien atentos a todo lo que se está desarrollando en la Asamblea Legislativa. Como dije, son una cantidad de proyectos grandísimos que en años anteriores o en cuatrenios anteriores se colgaron cuando no había una mayoría conservadora que pudiera darle los votos a proyectos como el Proyecto de Libertad Religiosa y otros más. Ahora, pues, la excusa de que no hay una mayoría conservadora o una mayoría de personas que le puedan votar a favor de estos proyectos, pues ya no, esa excusa no existe, porque los mismos que radicaron estos proyectos la semana pasada, pues son los que tienen el poder total, absoluto, tanto la Cámara como el Senado. Así que nosotros esperamos que esos proyectos puedan aprobarse en ambos cuerpos y que los mismos pasen a la firma de la señora gobernadora y los convierta en ley. Y siguiendo, pues, parte de la tradición que tuvimos durante todo el tiempo que hemos estado en el aire, quiero comenzar este primer segmento leyendo una columna de opinión muy buena. O sea, la leí, ¿verdad? Y siempre hay cosas que publican los medios, especialmente columnas de gente, ¿verdad?, que a veces tienen unas posiciones, ¿verdad?, con las que concurrimos. A veces no, ¿verdad? Pero cada vez que, ¿verdad?, estamos de acuerdo con algo que aparezca escrito en los medios, pues mire, yo lo leo y lo analizo, ¿verdad? Y esta semana vimos un artículo escrito por el analista político, el licenciado Iván Rivera, titulado "Puerto Rico necesita su reingeniería social". Y lo voy a leer y lo discutir, ¿verdad? Cuando quiera hacer algún comentario, detengo la lectura de la columna y luego la sigo, ¿verdad? Dice: "Durante los últimos años hemos observado la decadencia de nuestras instituciones sociales, políticas y económicas. Con toda probabilidad, usted se ha cuestionado con razonable preocupación sobre el futuro de la isla. Cuando observamos la discusión pública respecto a los asuntos de país, la inmensa mayoría de los mismos se centran en la queja constante y ataque al adversario político y o al que piensa distinto. Pero muy pocos pueden especular que se aproxima un futuro mejor. Ante ello, la discusión política local durante los pasados 10 años se ha dividido en dos partes: la fomentación de la ira como materia prima para hacerse del poder a base de los que están molestos, y el constante populismo. El problema con ambos vectores ante una realidad como la que atraviesa Puerto Rico es que ninguno de los mismos promueve lo que en realidad necesita el país. La ira y el populismo sirve para buscar votos, pero ninguna de las dos estrategias genera desarrollo. Peor aún, ambos elementos son veneno social para la difícil coyuntura que vivimos". Mire, hasta aquí estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que toda la gente que nos está escuchando ahora estará también de acuerdo con hasta donde, ¿verdad?, he leído este artículo de opinión, esta columna de opinión que apareció en el periódico El Vocero. Sigue diciendo el licenciado Rivera: "Dentro de las características sociales de Puerto Rico, actualmente se magnifican las siguientes. Número uno, un sistema educativo deficiente, centrado bajo un diseño de crear empleados para una industria pesada que ya no existe en el territorio. Número dos, una sociedad que le brinda prioridad a la gratificación instantánea". Oiga, escuche bien. "Número tres, que da primacía a lo gratis o regalado en lugar de a lo trabajado. Cuatro, centrada en la idea de que alguien lo hará por nosotros, o que los problemas se resolverán solos. 5, que razona, que se merece que le den las cosas en lugar de ir, lucharlas y tomarlas. 6, sintiendo lástimas por sí mismo cuando las anteriores no se cuajan como descritas. Así pues, los candidatos políticos cada 4 años y en el interín de los cuatrenios, conscientes de lo antes descrito, se centran a base de establecimientos populistas a congraciarse con el oído del ciudadano a base de mentiras y o medias verdades dirigidas en dirección contraria de lo que debería corresponder una adecuada gestión administrativa. En lugar de herirnos con la verdad en aras de que cobremos conciencia colectiva para remar juntos en la misma y correcta dirección. Los retos que enfrenta Puerto Rico para los próximos años son fuertes y de alto perfil. Si los políticos continúan con la inculcación de la ira por un lado y el populismo por el otro, nos meteremos en un callejón sin salida que nos va a extinguir socialmente. No porque vengan estadounidenses y otros extranjeros a vivir aquí, sino más bien porque será imposible vivir aquí en la ínsula. Ante ello urge un proceso de reingeniería social paralelo a las gestiones político-administrativas del sector público, de manera tal que el colectivo colabore con los cambios necesarios en lugar de quejarse o resistirlo, estando dispuestos al dolor que inicialmente causarían los mismos. A nadie le gusta sufrir, es lo natural. No obstante, sociedades con identificación colectiva común y propósito de cohesión como pueblo, en el pasado en distintas partes del mundo así lo han hecho, engrandeciéndose y siendo ejemplo para sociedades futuras. La reingeniería social alude al rediseño y cambio en la construcción interna de la sociedad sobre la base de la psicología, el marketing y la economía. Y cuenta con varias fases que él, ¿verdad?, la menciona aquí, ¿verdad?, y no las voy a tocar necesariamente. Pero termina esta columna diciendo algo que es bien, bien importante. Dice, un proceso de reingeniería social en Puerto Rico debe conllevar, pero sin limitarse, a los siguientes presupuestos, ¿verdad?, o conclusiones. Si el asistencialismo o llamadas ayudas fueron buenas, todos los políticos que te las venden vivirían de las mismas. Número 2, no es bueno el que te da algo, sino el que no te obstaculiza que lo consigas por ti mismo. Número 3, si esperas que alguien lo resuelva por nosotros, será a su tiempo, no al necesario. Número 4, todo crecimiento conlleva dolor, hasta el de los huesos. Número 5, hay que luchar por las cosas. Leí esta columna, esta columna apareció el martes en el periódico El Vocero, y me llamó muchísimo la atención. Dije, no, yo tengo que compartirla con los amigos de Por el Libro, porque son personas que están diciendo unas verdades fundamentales. O sea, aquí la pelea chiquita, político-partidista, tiene que detenerse. Si no, nosotros nos vamos a echar para adelante como país. El país se nos va a vaciar. Y por ahí vendrán los cantantes urbanos diciendo, yo me voy a quedar aquí a vivir aquí. Sí, usted se va a quedar aquí a vivir si usted tiene las oportunidades. Si aquí hay desarrollo económico. Si aquí se puede garantizar que la gente pueda ir a la universidad, estudiar, tener una educación que le pueda conseguir un buen trabajo en el país. Un buen trabajo porque se lo merece, porque tiene los títulos universitarios, y no porque un bambalán es hijo de fulano de tal o tiene familia en el gobierno y viene alguien y lo siembra en una agencia a dirigirla o a darle una posición de importancia que no sabe un divino de lo que está haciendo, pero es hijo de fulano de tal. Esas son las cosas que tienen que eliminar en este país para que las cosas marchen, funcionen y la gente diga, yo me quedo aquí, y aquí la gente hace su familia, cría a sus hijos y ve también a sus nietos sin que tengan que partir hacia los Estados Unidos o otras partes del mundo. Así que esta columna pues dice unas verdades que, ¿verdad?, quería compartir con cada uno de los amigos, ¿verdad?, que nos escuchan todos los viernes. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. ¿Buscas darle un estilo nuevo a tu hogar? No busques más. En la mueblería Hogar Hot Point, ubicada en la calle San José de Lares, tenemos todo lo que necesitas para transformar tus espacios en lugares acogedores y elegantes. Descubre nuestra amplia gama de muebles de calidad, diseños para satisfacer tus gustos y necesidades, desde modernos sofás y elegantes comedores hasta cómodas camas y prácticos muebles de almacenamiento. Tenemos todo lo que necesitas para crear el hogar de tus sueños. En la mueblería Hogar Hot Point nos enorgullece ofrecer una atención personalizada y asesoramiento experto para ayudarte a encontrar los muebles perfectos para tu hogar. Además, contamos con precios competitivos y promocionales especiales para que puedas hacer realidad tus proyectos de decoración sin salirte de tu presupuesto. En este mes del amor, no hay mejor manera de expresar tu amor que creando un espacio especial para compartir momentos inolvidables con tus seres queridos. En la mueblería Hogar Hot Point te ayudamos a construir ese ambiente de amor y comodidad que tanto deseas en tu hogar. No esperes más para darle un nuevo aire a tu hogar y llenarlo de amor. Visítanos hoy mismo en la calle San José de Lares o llámanos al 787-897-2245. Para más información, en la mueblería Hogar Hot Point, tu felicidad es nuestro mayor compromiso. Te esperamos con los muebles perfectos para ti y los tuyos.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más, en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Atención Aguadilla y San Antonio, ¿necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto, Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Kevan Distributors, el suplidor de artículos en el área centro y oeste de la isla. Contamos con artículos de playa, papelería y novedades en general. Estamos ubicados en Aguadilla, en la calle Victoria 487, en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 p.m. y los sábados de 8 de la mañana a 2 p.m. Llámanos al 787-891-0073 o al 787-546-9326. Y recuerda que si Cabán no lo tiene, no existe.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Ayúdanos a desarrollar adultos amorosos. Cuando amamos, no hacemos daño y nos complace ayudar a otros. El amor es un sentimiento intenso y hermoso hacia otras personas. Es un sentimiento que nos hace feliz y nos da la energía para convivir con otros en paz y armonía. Es fácil reciprocar amor a nuestros padres, hermanos y demás familiares. No te conformes con amar solamente a los tuyos. Ama con intensidad. Ayúdanos a desarrollar adultos amorosos. Un mensaje del Hogar de Niñas de Coupey y esta emisora.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con el segundo segmento del programa de hoy. Y antes de pasar, ¿verdad?, a leer otra columna aparecida en esta ocasión en el periódico El Nuevo Día, esta semana en curso, que habla sobre el posible fin de la Alianza Victoria Ciudadana PIP, escrito por la joven abogada Anabel Torres Colbert. Pues quiero discutir otras noticias, ¿verdad?, que se dieron a nivel de la nación americana y que es importante, ¿verdad?, su discusión, es relevante, ¿verdad?, para todos los que estamos aquí en esta batalla de ideas. Y es curioso que sin todavía juramentar como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump sigue levantando olas, ¿verdad? Antes en la campaña eleccionaria, primero fue Elon Musk sacando a toda la gente ultraliberal que le encantaba la censura y le encantaba inclinar la noticia hacia favor, hacia los sectores liberales, particularmente al Partido Demócrata de los Estados Unidos, sellos de goma de las administraciones demócratas, en este caso de la última, de Biden. Y usted sabe lo que pasó con Elon Musk y lo que eso implicó para la campaña eleccionaria presidencial en Estados Unidos. Cuando Elon Musk decidió sacar a los censores de Facebook y sustituirlos por lo que se llaman notas comunitarias, cuando hay algún tipo de noticia que puede tener dos caras o que puede prestarse para que un grupo haga propaganda o desinforme, pues lo que los famosos fast check aquello, pues ahora son notas comunitarias, ¿verdad? Oiga, primero fue Elon Musk, ahora el fundador Mark Zuckerberg de Facebook introduce también unas notas comunitarias bien parecidas a las de X. Y dijo claramente, ¿verdad?, que iban a hacer. O sea, y tengo por aquí la lista para que usted vea lo que puede traer un cambio de gobierno, particularmente en la mente de estas personas que son millonarios y que en algunas ocasiones escogen ese capital de dinero que tienen para tratar de inclinar las cosas, ¿verdad?, en dirección a las ideas que creen y respetando de por sí a todo el que no crea lo mismo que ellos y que no tiene las plataformas ni tiene, ¿verdad?, los recursos que ellos tienen para poder dar sus opiniones y, ¿verdad?, y comprar páginas de periódico o anuncios de televisión o de radio. Mark Zuckerberg dijo que iba ahora pues a utilizar el modelo de las notas comunitarias, iba a levantar las restricciones que había en Facebook sobre algunos tópicos en particular, para que toda la gente que son usuarios de Facebook no escriban unos comentarios sobre unos temas y venga alguien y se queje y le mande la nota a eso que va en contra de los patrones comunitarios o de qué sé yo qué, o de los valores comunitarios que tiene la plataforma, ¿verdad? Y se hablaba del tema trans o de la agenda gay, y eso era suficiente para que censuraran a grupos conservadores que emitían unas opiniones que no, en forma alguna, tenían que ver con odio o con retórica que fuera inflamatoria. Sencillamente era que no se podían tocar unos temas porque eran censurados o suspendidos las personas conservadoras que en Facebook hicieran eso. Pues mire, ahora levantaron esas restricciones, ¿verdad? Y obviamente solamente se va a automatizar un sistema para enfocarse en violaciones que sean de cosas totalmente ilegales o que tengan una severidad demasiado de alta, que es lo que debería de ser desde un principio. O sea, no puede haber libertad de expresión para una persona que quiere usar su cuenta de Twitter para decir que va a matar a alguien o que está comprando armas para hacer una masacre. No, no, no hay libertad de expresión para eso. O sea, el que haga eso y ponga eso o ponga unas palabras que indiquen que va a matar o que piensa entrar a una escuela con armas, mire... El sistema debe automáticamente coger ese comentario y registrarlo y darle parte a las autoridades, o sencillamente no darle paso a ese tipo de comentarios para la gente que está perturbada emocionalmente, ¿verdad? Y que quiere reconocimiento y que ese reconocimiento lo lleva, ¿verdad?, a hacer ese tipo de amenazas para que su post corra y convertirse en una persona, ¿verdad?, con muchos likes, como dos o tres aquí en Puerto Rico. Especialmente esa muchacha que se metió en la iglesia a gritar el día de la misa que estaba asistiendo la gobernadora en el día de la toma de posesión. Eso no tiene que ver con libertad de expresión, el que se pone a amenazar a gente de muerte o amenazar o a de alguna manera a hacer inflamar retórica que pueda conducir a que una persona pues le quite la vida a otra persona, pues mire, eso está fuera de lugar totalmente y le debe caer todo el peso de la ley a la gente. O sea, la gente no puede hacer eso, salir bien, ganarse un montón de likes, tener un canal de YouTube que suban miles y miles de personas y que termine monetizando, inflamando los ánimos de la gente. No, bajo ninguna circunstancia. Eso no debería ocurrir jamás. Pues miren, qué bueno que Facebook ahora va a cambiar eso. Y otra de las cosas que dijo fundador de Facebook era que se iba a remover la reducción de contenido político. Y pues yo me refiero que es el contenido político que antes era el que dominaba estas redes, que eran las ideas liberales de los políticos. Eso era lo que corría por las redes. Las ideas conservadoras simple y llanamente la censuraban. Así que mire lo que ha ocurrido, ¿verdad?, desde que Trump ganó el pasado 5 de noviembre del pasado año 2024. Todavía no se ha sentado, ¿verdad?, en la silla de la presidencia, y ya todas las cosas que dijo y prometió que iba a hacer, pues Algunas de ellas ya están tomando forma. Y hoy, pues mire, hoy estamos a 17, estamos a 5 días. A 5 días para esa juramentación. A 5 días, no, 17, 17, 18, 19, 20. No. Eso es el lunes. De hecho, aprovecho ahora que digo esa fecha del 20. Ese día 20 de enero de todos los años, por los pasados 40 y pico de años, la Asociación Provida de Puerto Rico va al Capitolio en lo que se conoce como la Marcha por la Vida. Una actividad que Carlos Sánchez, que fue uno de los fundador y actual presidente de la Asociación Provida, pues por los pasados 40 y pico de años, ha hecho una manifestación allí frente al Capitolio Estatal, que comienza con una misa en la parroquia que está más cerca del edificio histórico del Capitolio. Se me olvida el nombre, bien conocido, un monumento de estos históricos que hay antes de llegar al Capitolio, de camino, ¿verdad?, del Parque Luis Muñoz Rivera hacia el Capitolio, hacia la mano izquierda. Pues allí hacen una misa por las mañanas los católicos y hacen una marcha y van caminando hasta el Capitolio y allí se encuentran con otras personas que asisten regularmente a esta actividad. Así que invitamos a todos los amigos, ¿verdad?, que aman la vida, que defienden la vida del no nacido, que se oponen a la práctica esta irrestricta del aborto en Puerto Rico, a que acompañen a la Asociación Provida este próximo lunes, que también pues se celebra el natalicio de Martin Luther King, es un día feriado, y que va a haber también la juramentación de Donald Trump, ¿verdad?, como presidente de los Estados Unidos. Y ya dijo que el primer día, desde el primer día, iba a empezar a firmar las órdenes ejecutivas, que ya se las tiene escritas ya. Eso es llegar allí, pum, juramenté, ran, allí mismo coge y empieza a estamparle su firma y tiene loco a un montón de personas, ¿verdad? Y se hizo todo lo que se pudo hacer de parte de los grupos políticos en Estados Unidos, demócratas, medios de comunicación, periódicos aquí en Puerto Rico que editorializaron, avalaron el que la gente en Puerto Rico en el plebiscito este criollo, ¿verdad?, que no tiene ningún tipo de valor legal, avalaron, ¿verdad?, que Kamala fuera la favorecida y con todo y eso. Y como no han podido votar el golpe todavía de lo que ha pasado en Estados Unidos, pues la semana pasada, el sábado pasado, tiran ese titular, primer presidente de Estados Unidos condenado como delincuente. Y yo, ¿qué? Hay que ser bien degenerado para tirar una portada como esa. Y luego en un subtítulo dice, el juez Juan Merchant le sentenció tras ser convicto por 34 delitos graves, pero no le impuso penalidades, ni cárcel, ni multa. Y yo digo, pero ¿cómo es esto? Una persona le llevan 34 cargos de delitos graves, 34 cargos. Un jurado lo declara culpable y cuando llega la hora de la sentencia, no se le impone ninguna penalidad, ninguna, ni cárcel, ni multa. Se liquidó, allí mismo se liquidó el caso. Y yo creo que eso es una prueba fehaciente de que ese caso estaba amañado desde el principio, que ese caso fue un caso fabricado por los demócratas y el fiscal de distrito demócrata de Nueva York, llevado y dirigido por un juez activista demócrata también, que lo utilizaron para ver si podían impedir la elección, la nueva elección, ¿verdad? Pues ya fue presidente de Donald Trump a un nuevo término como presidente de los Estados Unidos. Me hice un jurado en 34 cargos. Pues la gente pensó, no, el día que pase eso se acabó Donald Trump. Pues mire, no se acabó. El pueblo norteamericano adjudicó que no le daba credibilidad a eso. Y el periódico El Nuevo Día podrá tirar ese titular diciéndole delincuente a Donald Trump, pero ese va a ser el presidente, es el presidente electo. Y en 3 días va a juramentar. Así que la patraña no le salió al Partido Demócrata y ahora pues están con un miedo increíble, ¿verdad? Porque Donald Trump ganó con unas promesas de campaña que dio. Unas promesas de campaña que se tildaron por los demócratas de locura y de esto y aquello y lo otro, y ahora tienen que vivir con el hecho de que una persona dijo que iba a hacer unas cosas y las prometió, y ahora tiene el poder para cumplirla. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos inmediatamente con la sección final de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
En Larecop contigo siempre, gana con tus acciones. Por cada $20 que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar 1 de 4 premios de $500 en efectivo. 1 de 4 premios de $250 en efectivo. 1 de 4 premios de $150 en efectivo. 1 de 8 premios de $100 en efectivo. 1 de 4 televisores de 85 pulgadas. Y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre.
Kevan Distributors, el suplidor de artículos en el área centro y oeste de la isla. Contamos con artículos de playa, papelería y novedades en general. Estamos ubicados en Aguadilla, en la calle Victoria 487, en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 p.m. y los sábados de 8 de la mañana a 2 p.m. Llámanos al 787-891-0073 o al 787-546-9326. Y recuerda que si Cabán no lo tiene, no existe.
Farmacia San Antonio, cerca de ti, en el cruce de Miján. Contamos con nuestro amplio recetario que nos permite tener todos tus medicamentos al día. También contamos con artículos de hogar y primera necesidad. Para más información, comunícate con nosotros al 787-897-2814. Estamos ubicados en la carretera 111, kilómetro 23.2, cruce de Miján.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Ayúdanos a desarrollar adultos amorosos. Cuando amamos no hacemos daño y nos complace ayudar a otros. El amor es un sentimiento intenso y hermoso hacia otras personas. Es un sentimiento que nos hace feliz y nos da la energía para convivir con otros en paz y armonía. Es fácil reciprocar amor a nuestros padres, hermanos y demás familiares. No te conformes con amar solamente a los tuyos. Ama con intensidad. Ayúdanos a desarrollar adultos amorosos. Un mensaje del Hogar de Niñas de Coupey y esta emisora.
Esta Navidad, Kamal Store y Dollar Plus se unen para desearte unas felices fiestas y traerte las mejores ofertas en el pueblo de Lares. En Kamal Store, ubicado en la calle San José número 5, encontrarás ropa y calzado para damas y caballeros, y además de medias y ropa de interior, todo al mejor precio del mercado. Y si buscas un buen perfume, igualamos los precios de la competencia. También tenemos las vestimentas de jibarita perfecta para que celebres con estilo nuestras tradiciones. Y al cruzar la calle en Dollar Plus, en la carretera San José número 2, esquina Gándara, descubre una gran variedad de artículos para el hogar, misceláneas, souvenirs de Puerto Rico, detergentes, productos de higiene personal, artículos de cocina y hasta ferretería. Esta Navidad, Kamal Store y Dollar Plus te esperan en Lares con todo lo que necesitas para hacer de estas fiestas algo especial. No te lo pierdas, Kamal Store y Dollar Plus, donde encuentras todo para esta Navidad.
En otra dimensión, Puerto Rico ya resolvió el problema de la energía eléctrica. Por ejemplo, imagínate energizar tu hogar con un aparato que convierte los ronquidos en energía. O tener un dispositivo que convierte las ondas sonoras del coquí en energía. En nuestra realidad, tienes a Home Power Sun Energy, porque cuenta con más de 300 brigadas y la garantía de servicio más abarcadora de Puerto Rico. Llama hoy al 787-413-1497. Home Power, tu tranquilidad, nuestra energía.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, ya aquí de regreso con el segmento final del programa de hoy. Antes de pasar a discutir esta columna de opinión que fue, bueno, titulada Sellado el fin de la alianza del Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Interesantísima, eso lo vamos a discutir en unos segundos. Pero antes de eso quiero decir que esta semana el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, particularmente, empezó con a aprobar lo que han sido las promesas de campaña del presidente Trump. Y hubo una votación para aprobar la ley que se llama la Ley de Protección de Hombres y Niñas en los Deportes. O sea, para que los deportes sean de mujeres, sean para las mujeres, no para que sean invadidos por hombres que le quiten y le arrebaten ese espacio a las mujeres de competir con otras mujeres, ¿verdad? Como debería de ser. Esto fue pasado por pues casi una forma partidista. 218 votos a favor, 206 votos en contra, y 9 personas que creo que no estuvieron, y una que no estuvo presente, bueno, 10 votos en total de esas personas, pero 218 votos a favor, 206 votos en contra. Obviamente, la inmensa mayoría fueron personas que, por ejemplo, hubieron dos demócratas que votaron a favor de proteger a las mujeres en el deporte. Dos demócratas tuvieron el sentido común de unirse a los republicanos para hacer un total de 218 votos. El dato curioso es que ese mismo tipo de proyecto se presentó en Puerto Rico el año pasado. Y la Cámara de Tatito Hernández decidió sepultar ese proyecto. Tanto populares como la gente del PIB y creo que también los de Victoria Ciudadana le votaron que no en Puerto Rico a un proyecto que ahora es ley en Estados Unidos. Lo aprobó la Cámara, ahora va al Senado, en el Senado tienen mayoría también. Así que si hacen lo propio, ¿qué usted cree que va a hacer el presidente Donald Trump? Pues simplemente estamparle su firma. Y se acabó el asunto de que varones que tenían la posición número 300 en el equipo de natación de varones, decían que se sentían mujeres y entonces llegaban y nadaban en contra de féminas y arrasaban con los récords. Pero cuando competían con varones hacían la posición 350 o 400, que en la vida. Si usted hace la posición número 400, usted no aspira en la vida a llegar a la posición número 1. Porque quiere decir que entre su propio sexo, pues usted no tiene los galones para alcanzar un primer lugar o para ganar una medalla de oro. Ahora se muda al campo femenino y allí rompe todos los récords. Entonces lo triste es que rompe unos récords que los hicieron mujeres. Mujeres que le dieron su vida al deporte, que entrenaron para tener una medalla de oro, para estar clasificada, tener un número bien, bien bueno, ¿verdad?, en una clasificación, para que venga un hombre y le quite ese espacio. Se acabó el evento. Se acabó el evento. Ya por lo menos dieron el primer paso en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la semana pasada, pero ¿verdad? Eso salió ya hacia el fin de semana, no lo pude comentar en el programa del pasado viernes, ¿verdad? Si no me equivoco. Y de hecho nos lo recordó la representante de Lizzie Burgo, que la tuvimos como invitada en el programa Contra la Corriente del pasado domingo. Yo espero que el proyecto que volvió a radicar la semana pasada la representante Lizzie Burgo, diciendo lo mismo que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos la semana pasada, esta vez con una mayoría en Cámara y Senado que dicen que son conservadores, pues le den paso a esa medida y la conviertan en ley en Puerto Rico también. Bueno, bien interesante esta columna que leí esta semana y que se titula Sellado el fin de la alianza del Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Y dice así: los resultados de los comicios generales siguen provocando un realineamiento entre los movimientos políticos en la isla. Pero más allá de reflexiones post-eleccionarias, actitudes y hechos indiscutibles por parte de los actores políticos están definiendo lo que será el panorama político en el 2028. Y yo creo que tiene toda la razón, me detengo en la lectura de la columna, yo creo que tiene toda la razón. Ya nosotros podemos empezar a ver qué es lo que va a estar ocurriendo en el 2028. Y no hay que ser un genio aquí para hacer la predicción de que posiblemente el Partido Popular Democrático va a llegar nuevamente a colocarse entre la primera y la segunda fuerza electoral del país, porque ya tiene de entrada un candidato que ahora mismo funge como el comisionado residente ¿verdad? En el Congreso de los Estados Unidos, Pablo José Hernández Rivera, que lo van a cargar los medios de comunicación. Bueno, ya el Nuevo Día lo está haciendo. Dos o tres veces por semana, su nombre, artículos a página completa, pues obviamente eso es campaña política no pagada. Lo mismo que hicieron con Juan Dalmau en las elecciones pasadas, lo van a hacer con Pablo José Hernández. ¿Para qué? Bueno, para posicionar al Partido Popular Democrático en una posición de privilegio en el caso de que la gobernación o la administración de Jennifer González pues no haga lo que se supone, ¿verdad?, que hagan todas las personas que llegan al poder, que es legislar y ayudar a que la calidad de vida en el país, la economía, la seguridad, la educación, la salud, pues esté bien atendida. Así que Jennifer González sabe quién va a ser su candidato, ¿verdad? Si es que obviamente no hay una primaria, ¿verdad?, en el PNP antes de que llegue el 2028, pues uno sabrá. Eso depende de lo que pase en los próximos meses, en los próximos 3 años. En Puerto Rico las noticias pueden cambiar de minuto a minuto. Sigue diciendo aquí la licenciada Torres Colbert, dice: la decisión categórica del Partido Independentista Puertorriqueño de no compartir con el Movimiento Victoria Ciudadana los escaños legislativos adquiridos como consecuencia de la aplicación de la llamada ley de minoría reveló el secreto peor guardado de este ciclo electoral. Para el PIB, la alianza existía solo para sumar votos bajo la insignia de su partido, con las reglas del PIB y para beneficio exclusivo de los candidatos del PIB. Así, aquellos que aceptaron eso podían colaborar en la alianza, pero evidentemente no participar del beneficio de los resultados. Cuando la licenciada Ana Irma Rivera Lacén expresó que el segundo lugar de Juan Dalmau fue gracias a los votos de los partidarios del Movimiento Victoria Ciudadana, tenía razón, pero no le hicieron caso a los pedidos y planteamientos de Rivera Lacén, sino que intentaron justificar el desplante amparándose en las supuestas complicaciones legales que pudiera representar acceder a lo solicitado. A tenor de lo anterior, la verdadera noticia es que el Movimiento Victoria Ciudadana finalmente despertó. Por medio de su director ejecutivo, informó que si el PIB no aceptaba participar en una misma columna bajo una sola insignia, no habría alianza en el 2028. Las consecuencias postelectorales para el Movimiento Victoria Ciudadana evidenciaron que la aparente suma no siempre suma, sino que puede restar. El PIB, por su parte, ha intentado proyectar en los medios la validez del pacto e inclusive justificar el por qué no compartieron los escaños con el Movimiento Victoria Ciudadana. Es lógico que en la etapa posterior a las elecciones, cada uno de los participantes, es decir, el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana, realice una valoración por separado y establezca nuevas reglas para el próximo ciclo electoral. No obstante, el PIB no entendió las señales y mucho menos captó el mensaje detrás de la solicitud de Rivera Lacén. Las alianzas electorales constituyen una forma de unir fuerza electoral de diferentes partidos políticos detrás de un candidato o una propuesta con la meta de obtener un resultado mutuamente beneficioso. O sea que, cito acá, ¿verdad?, que sea de beneficio para las dos partes, que no sería posible en la ausencia de ese esfuerzo común. De la propia definición de la alianza se desprende que en el 2024 no hubo un rendimiento de provecho para el Movimiento Victoria Ciudadana. Y ante el escenario que ya se percibe para las elecciones del 2028 y teniendo en cuenta la historia política de Puerto Rico, el PIB no aceptará disolver su partido para convertirse en un nuevo movimiento político. Por tanto, si el Movimiento Victoria Ciudadana mantiene su postura actual, se puede colegir razonablemente que la alianza Movimiento Victoria Ciudadana PIB se acabó. Finish. Terminó. A diferencia de la alianza formal de corte independentista, el junte que sí rindió fruto fue uno un tanto más silvestre, de consenso proamericano. Ante la inviabilidad política evidente del candidato a la gobernación del PPD, al igual que de la candidata a la alcaldía de San Juan, sectores de esa colectividad apoyaron a Jennifer González y también al alcalde capitalino Miguel Romero. Eso resultó en un contundente triunfo para ambos líderes novo progresistas. Así que, y es cierto lo que está diciendo, muchos populares decidieron, no la inmensa mayoría, ¿verdad? En eso pues no puedo coincidir, que una buena cantidad, grandísima de populares votaron por Jennifer González. No. Aquí el proyecto Dignidad le produjo a Jennifer González sobre 50 mil votos con facilidad por la campaña de miedo, obviamente, que hizo el PNP. Pero sí hay gente que pertenece al Partido Popular que no son ni de la libre asociación ni creen en la independencia. Y ese grupo sí puedo creer que votó por los candidatos del PNP. Eso es una realidad, así que nosotros veremos, ¿verdad?, que cómo se va a ir desarrollando la campaña política, que en Puerto Rico no termina el día de las elecciones. Bueno, en este caso no terminó ni el día de las elecciones y tuvimos hasta el 31 de diciembre para saber finalmente y conocer qué era lo que iba finalmente a pasar. Y créanme que se pasó también del 31 de diciembre con lo de ¿verdad?, de Molina y el candidato independiente por nominación directa. Así que imagínense. Pero como dije hace un ratito atrás, en la política las noticias pueden cambiar de un día a otro con un escándalo de esos bien sonados de corrupción y muchas cosas que pueden ocurrir cuando la gente sabe que ya no, su candidatura no es viable. Bueno, ya el tiempo se nos terminó. Solamente unos segundos para decirle, este domingo vaya a una iglesia, lleve a sus hijos, su familia, la mejor inversión de fe, valores y esperanza que necesite este país para seguir echando hacia adelante. Así que estaremos nuevamente comunicándonos con todos ustedes el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.